Y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguro que te acuerdas de Han Solo. ¿Quién no se acuerda de Han Solo? Del contrabandista malote de la Guerra de las Galaxias, encarnado por Harrison Ford. Transporta ese Han Solo encarnado por Harrison Ford a Luke Skywalker. Es un sinvergüenza en una galaxia llena de maravillas y de oportunidades.
Sinvergüenza. Me gusta cómo suena.
Bueno, pues ahora Han Solo ha inspirado un videojuego. Es el videojuego más esperado del verano. Se llama Star Wars Outlaw, o sea, la Guerra de las Galaxias fuera de la ley. Han Solo, por eso de las cuotas femeninas, se ha transformado en Kay Bess, que es una malota de la galaxia.
This job is my one shot at freedom.
Este juego es un chute de libertad, dice la promo del juego. Malotes de las galaxias, los protagonistas, Han Solo y ahora que ves malotes de las galaxias que no respetan las normas. La actual generación, la generación que está al frente de los puestos de responsabilidad en España y en el mundo de la cultura, la generación de los boomers, fue la generación que heredó la revolución del 68, la revolución contra las normas, la revolución que iba a traer la liberación. Ahora los boomers están al frente de un mundo en el que de esa revolución lo que quedan son normas, un asfixiante normativismo. Los revolucionarios se han convertido en normativistas, normas para el uso del lenguaje, normas para alcanzar la felicidad o algo parecido, normas para todo. Claro que tiene que haber normas, pero la vida y el mundo no están en pie por las normas. No nos engañemos con malotes de videojuego. Los malotes de videojuego solo sirven para que nos conformemos y sigamos viviendo en un mundo lleno de normas. Begoña Gómez ha vuelto a pedir que este viernes, cuando tenga que declarar ante el juez como imputada por un posible delito de tráfico de influencias, no le graben en vídeo. Si en el caso Begoña Gómez, Sánchez no hubiera anunciado un plan de regeneración democrática, si en el caso Begoña Gómez, hoy Sánchez no hubiera ido al Congreso a presentar ese plan de regeneración democrática. Los montes han parido un ratón. Fuese y no hubo nada. Se han ocupado de decírselo sus socios después de haber escuchado lo que propone Sánchez. Rufián.
¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos que, como usted sabe, ya se ha dicho que son reglamentos europeos de obligado cumplimiento.
¿Qué ha venido usted a hacer aquí? Sánchez se metió en un buen lío cuando sugirió que iba a combatir los bulos y luchar contra los falsos medios de comunicación. ¿Quién decide qué es un bulo, una mentira o una verdad? ¿Quién distingue la verdad de la mentira? ¿El gobierno? Peligro. ¿Quién decide qué es un medio o un pseudo medio? ¿El gobierno? Peligro. Sánchez, como se había metido en un buen lío, ha querido aclarar que el gobierno no va a dar carnets de fiabilidad. Sánchez ha afirmado que serán los medios los que deben autorregularse.
Evidentemente no es la misión ni la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros.
Claro, eso no se puede hacer en una democracia. Sánchez, al presentar ese plan de regeneración democrática esta mañana en el Congreso, ha hablado mucho de ultraderecha, de noticias falsas, pero, como digo, fuese y no hubo nada. Ha dicho que hay que obligar a que los medios de comunicación sean transparentes, que cuenten quiénes son sus propietarios, quiénes son sus accionistas, que hay que limitar la financiación pública para medios que no son medios de comunicación. Transparencia, pide Sánchez.
El reglamento lo que nos dice es fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados.
Como digo, fuese y no hubo nada, no ha propuesto, no ha anunciado nada concreto. Hablando de transparencia, señor presidente, ¿por qué no nos cuenta el motivo por el que asistió en Moncloa a dos reuniones con el empresario Carlos Barrabés, el socio de su mujer? Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La ley antitabaco sigue dando pasos hacia su aprobación. Sanidad ha sacado a consulta previa el proyecto para ampliar los espacios sin humo. También pretende aumentar las restricciones a la venta y el consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina. Rodrigo Simón.
El proyecto supone, según el Ministerio, una actualización urgente de la ley antitabaco del 2005 y pretende ampliar los espacios libres de humo, frenar los nuevos consumos del tabaco, además de regular el acceso y la publicidad de los cigarrillos electrónicos sin nicotina y de otros productos similares. Uno de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años se ven expuestos a diario al humo del tabaco en un espacio cerrado. Es otra de las circunstancias que quiere solucionar la nueva ley. Hasta el 15 de agosto se pueden enviar opiniones, propuestas o sugerencias al correo electrónico que ha habilitado el Ministerio para esta reforma, que ha suscitado debate social y que va a suponer una nueva vuelta de tuerca en la lucha antitabaco.
El Servicio Secreto de Estados Unidos desvela que existía otro complot para asesinar a Donald Trump. De momento no ha encontrado conexión entre el joven que intentó asesinarle la semana pasada y los agentes iraníes que estarían detrás de esas conspiraciones contra el expresidente, pero esto hace que aumenten las críticas por los fallos de seguridad. Sandra Arnaiz.
Donald Trump salvó su vida por milímetros. 5 escoltas rápidamente se abalanzaron sobre él para cubrirle, pero todo ello se podía haber evitado. Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, tiene claro que hubo un fallo importante de seguridad, tanto en las fases previas de investigación como en los dispositivos del mitin.
Hemos sabido, por ejemplo, que había una alerta de un posible atentado patrocinado por Irán contra Trump, lo cual sorprende más aún el que este tipo se terminara infiltrando desde un tejado y llegara a hacer lo que hizo, ¿no?
La seguridad se ha incrementado y ayer la policía abatió a tiros a un hombre armado con un cuchillo a 1,5 kilómetros del recinto donde se estaba celebrando la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.
El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Luka Modric. Raúl Linares.
Lo ha hecho oficial pasadas las 2 de la tarde. A sus 38 años el croata seguirá un año más. Melchor Ruiz.
Se conocía, pero ya es oficial, el capitán del Real Madrid, Luka Modric, va a quedar vinculado al Real Madrid hasta el 30 de junio del 2025. Un Modric que llegó en 2012, que ha disputado 12 temporadas, 534 partidos y ha marcado 39 goles, ha convertido en una auténtica leyenda del Real Madrid. Es, de hecho, el jugador que más títulos tiene en toda la historia del club, un total de 26, entre ellos 6 Champions. Sus primeras declaraciones han sido en Real Madrid Televisión, mostrando su felicidad por seguir en el Real Madrid.
Más noticias del mercado de fichajes español. Álvaro Morata pasará esta tarde reconocimiento médico con el Milán. El Atlético recibirá los 13 millones de la cláusula del delantero español. Además, Saúl Ñíguez ya ha sido presentado con el Sevilla. Y en directo en tiempo de juego, el Tour de Francia. ¿Cómo transcurre la etapa 17, Eri Frade?
Después de 120 kilómetros de locura en pos de la fuga con abanicos en 3 ocasiones, se izó en el pelotón la bandera blanca. Y la situación a solo 22 kilómetros para meta con el bonificado Col de Noyer de primera que estamos a punto de abordar. Y la ascensión final a Super de Bolui de tercera es la siguiente. 4 ciclistas en cabeza de carrera. Jungels, Grégoire, Cor y Benoit. Compañero de Vinegar en el Visma. A 23 segundos los franceses Godoy y Mactan. Y a 1.04 un grupo de 31 ciclistas sin peligro ninguno en la general, en el que están los españoles Masi Aramburu de Movistar y Cristian Rodríguez y García Pierna del Arkea. El pelotón rueda a 7 minutos 10 segundos de la cabeza de carrera, por tanto hay una etapa de 37 hombres por el triunfo parcial. Veremos lo que ofrecen, si lo ofrecen, los aspirantes al podium.
Por último, en clave olímpica, la selección masculina de fútbol ya está en Burdeos para disputar el último amistoso de preparación antes de los Juegos Olímpicos. Será contra Estados Unidos.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sánchez ha presentado, como te estamos contando esta mañana en el Congreso de los Diputados, su plan de regeneración democrática, su plan para mejorar los medios de comunicación. Claro, es un tema muy delicado. El presidente del Gobierno no ha propuesto grandes medidas o medidas concretas. Ha insistido en la necesidad de una mayor transparencia, de proteger la pluralidad. Ha hablado de reforzar el honor y de la necesidad de distinguir entre medios y pseudomedios. Ya digo, nada concreto. ¿Qué piensa la gente, los compañeros que tienen responsabilidad en los medios de comunicación? Jorge Bustos es jefe de opinión del diario El Mundo.
El llamado plan de regeneración democrática que ha presentado Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados debería llamarse Plan Begoña, porque la única motivación de ese plan es desviar la atención de los problemas de corrupción que están cercando al entorno familiar directo del presidente del Gobierno. Pero es que ni siquiera en el contenido somos capaces de atisbar una medida real, más allá de los 100 millones de euros presuntamente para digitalización, que nos tememos que vayan únicamente para premiar a los medios afines al sanchismo.
Eso es lo que nos decía Jorge Bustos. Hemos hablado también con Casimiro García Abadillo, un hombre con mucha experiencia, que es director del periódico El Independiente.
Lo que va a hacer es establecer un criterio general para toda la publicidad institucional, para limitar así que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía, es decir, las comunidades que no controla, puedan dar dinero a determinados medios. Ese es el fondo y eso es lo que no ha querido explicar el presidente. Por ahí es por donde van a aplicar la tijera.
Julián Quirós es director del diario ABC.
La gran cantidad de mentiras en torno a asuntos que ha mencionado el presidente del gobierno, como las vacunas, la inmigración, la ocupación o el cambio climático, no es algo que se dé en ciertos medios de comunicación, sino en las redes sociales. Y sin embargo, el presidente del gobierno ha dejado fuera de la regulación y del plan de regeneración democrática a las redes sociales, para a continuación hacer una interpretación sectaria importante, que es atribuir a esos bulos que en realidad circulan por las redes sociales a ciertos medios de comunicación que están financiados por la oposición política. Tampoco es ajeno a la desinformación que vivimos estos días.
Cristian Campos es el jefe de opinión del Español.
Pedro Sánchez ha hecho hoy algo muy llamativo, que es defender una ley de control de los medios, de asfixia y de censura del periodismo, apelando a la libertad de prensa, que es un poco lo que hace un novio tóxico controlador, decirte que no te deja salir de casa, pero que lo hace por tu bien, para que seas más libre y estés más empoderada. Todos sabemos que el verdadero motivo de este plan de control de los medios son las noticias que cada vez, de forma más clara, demuestran un comportamiento claramente irresponsable y, sobre todo, presuntamente delictivo de Begoña Gómez. Pedro Sánchez, creo yo, está cada vez más acorralado y por eso es cada vez más peligroso. Al final, el pato lo acabaremos pagando los medios.
Y hemos pedido también una valoración a Juan Ignacio Caña, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión.
Hoy no solo seguimos mostrando nuestra preocupación, sino nuestra extrañeza. Ahora resulta que no hay concreción en el paquete de medidas anunciado por el presidente del gobierno. Un paquete que, sin embargo, propone hablar con el resto de los grupos parlamentarios.
¿Puede un gobierno establecer qué es verdad y qué es mentira? ¿Puede un gobierno determinar qué es un medio de comunicación, un auténtico medio de comunicación, y qué es un pseudo medio de comunicación? ¿Puede un gobierno obligar a los medios a una mayor transparencia sobre quiénes son sus accionistas? Ana Zurmendi es catedrática de Derecho Constitucional de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Profesora Zurmendi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues, tengo algunas preguntas y me gustaría mucho, profesora Zurmendi, escuchar sus respuestas. ¿Puede un gobierno distinguir verdad y mentira o pretender distinguir la verdad de la mentira?
Bueno, yo no sé si un gobierno puede o no. Lo que sí que está claro es que, hablando de verdad periodística, hay quienes trabajan para poder publicar y que llegue a todos los ciudadanos qué informaciones fiables, de actualidad y de interés deben conocer o merece la pena que conozcan. Quienes tienen esa responsabilidad son los medios de comunicación periodísticos. De eso no me cabe ninguna duda. Para ellos no solamente es un derecho, sino que es una obligación. De alguna manera, una obligación constitucional. Ahí queda eso. ¿Al gobierno qué le corresponde? Pues gobernar, gobernar, gobernar y de alguna manera ser flexible para dejarse controlar, igual que se deja controlar el poder parlamentario, igual que se deja controlar el poder judicial, por los medios periodísticos.
Ya.
Está, así son las cosas. Ya. No dice. Sí,
no, cada vez es más creciente el problema de las fake news, y es verdad que, claro, sí. Poner límites al derecho de la información, que es un derecho fundamental, siempre es un problema. Estoy haciendo de abogado del diablo, no sé si se puede de alguna manera, respetando el derecho a la libertad de información, combatir las fake news, porque es verdad que eso es un reto.
Bueno, las fake news, hay muchísimos intentos de combatir las fake news, no solamente en España, desde la Unión Europea, mire, desde la Facultad de Comunicación tenemos un proyecto europeo que lideramos sobre desinformación, se llama Iberify, y ahí trabajamos duro con colegas de Portugal, de toda España, no solamente estamos facultades de comunicación, estamos los supercomputadores de Granada y Barcelona, están muchos agentes implicados, están los fact-checkers como Maldita, Neutra, no me quiero olvidar de nadie, Verificar, trabajando duro para ver cómo se puede combatir contra la desinformación, porque es muy difícil, porque la desinformación está muy preparada. Hay agentes especializados en hacerla, hay agentes políticos, hay agentes militares, hay agentes...
Pero no se puede crear un ministerio de la verdad para eso.
Bueno, pero por favor, eso es una tontería, no sirve para nada, no serviría para nada. Para nada. Aspectos de combatir las fake news no serviría para nada.
Vamos a ver,
lo que sirve es el buen hacer de los periodistas.
Ya.
Ahí sí. Todos conocemos y todos nos dan confianza marcas periodísticas a las que acudimos cuando llega la incertidumbre. ¿Sí o no? Llegó el COVID. ¿A qué nos fiábamos? Bueno, claro.
Vamos a ver, se ha hablado también hoy en el Congreso de proteger de alguna manera, proteger mejor el derecho al honor. Siempre la libertad de información tiene como límite otros derechos fundamentales, uno de esos derechos es el honor. En España hay una abundante jurisprudencia sobre este caso. Yo no sé si esto se puede tocar con facilidad, lo del derecho al honor.
Bueno, pues fíjate que te digo, permíteme que te diga, fíjate que te digo que en España hay miles de sentencias de todos los niveles, desde juzgados de primera instancia, pasando por tribunales superiores de justicia, llegando al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, hay miles de sentencias. Porque es el toma y daca de todos los días en los medios de comunicación que tienen más difusión. Es verdad que las leyes españolas más centradas en derecho al honor, como la intimidad y la imagen, fíjate que son de los años 80.
Ajá.
Que les hace falta una actualización. Yo soy la primera que abogo por una actualización, porque en los años 80 no había internet, no había redes sociales. Y eran unas leyes, es una ley, la Ley de Protección Civil de Derecho al Honor, la Intimidad y a la Imagen, del año 82, es una ley que está fundamentalmente inclinada a proteger a los famosos y a los políticos. Mientras que los ciudadanos de pie no les protege nadie. ¿No? O sea, no es porque nadie. Está enfocada esa ley para proteger a los ciudadanos que se pueden ver en unas redes sociales maltratados en su honor y que no saben muy bien cómo hacer, no saben muy bien cómo aplicar el derecho al olvido. O sea, actualizar la aplicar. A mí me encantaría. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Lo que no me gusta es que se haga teatralización política. Con un tema que afecta a muchos profesionales de la información periodística, a muchos medios de comunicación, al final a muchos ciudadanos. ¿Por qué lo emplean para el toma y daca político? A mí me enfada. Confieso que me enfada.
¿Puede un gobierno distinguir entre un medio y un pseudomedio de comunicación?
Bueno, igual que tú y que yo. Ahora, sí que hay una definición legal. está en la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación, tiene un artículo 2 donde define todo lo que aparece en la ley, esa ley tan mencionada, porque es la que se pretende aplicar y se debe aplicar además a España. Y ahí lo que dice acerca de los medios de comunicación, los que son medios de comunicación, a los que se le aplica la ley para que tengan libertad y puedan hacer esa función de watchdog, ¿no?, como de guardián de la democracia, controlando al gobierno, al parlamento, al poder judicial, se entiende por servicios de medios de comunicación aquellas organizaciones cuya finalidad principal o en parte disociable del mismo consiste en ofrecer programas o publicaciones de prensa al público en general por cualquier medio a fin de informar, entretener o educar bajo la responsabilidad editorial de un prestador de servicios de medios de comunicación. Ya. Esta es la definición legal. Lo que entra aquí es medio de comunicación y lo que no entre no es medio de comunicación.
Ya. Bueno. Ya está hecho esto, lo de la definición. Vamos a ver, y hay dos cuestiones más. Una es la de la transparencia. Es verdad que la regulación europea reclama más transparencia, transparencia sobre la financiación, sobre los accionistas. ¿Hasta dónde puede llegar la autoridad del gobierno?
A ver, aquí es mandatario, es decir, es obligado ya para aquellas empresas grandes de medios de comunicación que estén en el registro de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Es obligado. Están. Por otro lado, las empresas más pequeñas, a ver, hay muchas empresas pequeñas que son medios de comunicación pequeños que suben, bajan, desaparecen, están, claro, vuelven. Nosotros tenemos identificados más de 4.000 medios de comunicación digitales.
4.000 medios digitales en España.
En España. De ellas, pues, imagina que son de todos los tamaños y de todas las condiciones. Están desde blogs, que pueden ser considerados, que se consideran medios de comunicación, hasta periódicos, prensa, vale. No sé, hay una diversidad enorme.
Sí.
¿Ellos tienen obligación? No tienen más obligación que la de cualquier empresa de registrarse en el registro mercantil.
Claro. Ya.
Entonces, los tenemos registrados todos.
Ya.
Los tenemos registrados todos. Entonces, el deber de transparencia, la filosofía que tiene...
Y tienen que presentar las cuentas en el registro mercantil y esas cuentas son públicas, claro.
Con empresas, sí, claro. La cuestión es que esta ley europea lo que quiere es que no haya agentes externos a la Unión Europea que intervengan en ideología, en política, en movimientos activistas, en elecciones de los Estados miembros de la Unión. Está pensando sobre todo en injerencias de fuera de la Unión Europea que se ha demostrado que han existido, sobre todo en campañas electorales anteriores. No está pensando en los medios de los Estados miembros para controlarles.
Ya.
¿No? Su filosofía es diferente. Es diferente. Es más, cuando más pide transparencia, yo he localizado con mi ordenador hasta 24 veces, es que haya transparencia sobre la publicidad estatal, en España se llama institucional, que hacen los ministerios, que hace el gobierno de España, seleccionando los medios de comunicación. No debería seleccionar los medios de comunicación.
La publicidad debería institucional.
Institucional, la estatal. Y ahí es donde pide transparencia.
Ya.
24 veces. Ahí es donde pide transparencia.
Bueno, pues se podría utilizar un criterio objetivo, ¿no? Que se dijese, bueno, pues según la audiencia.
Pues
según
la audiencia, y eso es lo que pide la ley europea.
Ya.
Y eso es de lo que ha hablado el presidente Sánchez esta mañana, me ha parecido, ¿no? A insistir en la audiencia, las mediciones de audiencia.
Luego están las comunidades autónomas, que también hacen publicidad institucional, y los ayuntamientos.
Claro, pero tendrán la misma obligación.
Ya.
Tendrán la misma obligación. Es más, en España tenemos una ley de 2005 sobre publicidad institucional, hombre, pues que también se puede actualizar.
Ya.
Porque vista la experiencia de la discriminación que muchas veces se hacen desde los gobiernos autonómicos y desde el gobierno central para la distribución de publicidad institucional a sus afines, como suele ser habitual, pues a lo mejor se puede meter ya con casi más de 10 años, ¿no?, de distancia, se pueden corregir los errores que se ha visto que produce esa ley.
Ya.
O los gaps, los agujeros que tiene esa ley, que son muchos.
Bueno, pues nos quedamos con la copla de que no puede un gobierno distinguir verdad y mentira, y que de muchas de las cosas que ha planteado el presidente del gobierno, pues es que ya hay regulación, o sea, que es que está inventando la pólvora, que a lo mejor alguna hay que actualizarla, pero que no se puede inventar la pólvora todos los días. Profesora Zurmendi, catedrática de Derecho Constitucional de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, qué gusto da hablar con quien sabe. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Tatuaje, que de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda, y queremos que nos digas cuál es el tatuaje más feo, o el más raro, o el que te arrepientes de haberte hecho. ¿Te parece bien, Rosa Rosado?
Buenas tardes, gente.
¿A ti no te gustan los tatuajes?
Yo no llevo tatuajes, no. Me gustan.
¿Te gustan? Pero nunca... ¿En otros?
No, y me gustaría hacerme un tatuaje, pero como no tengo claro qué...
Ya,
pues o sea mejor que, no hacerlo.
Ah, es que no has encontrado el tema que te motiva lo suficiente.
Efectivamente. Ya si está. No, yo podría ser una loca de los tatuajes, pero es que como no sé qué tatuarme...
No ha habido ninguno que te haya gustado especialmente.
No, y luego piensas que eso es para toda la vida.
Claro,
y dices tú que necesidad de ponerme cualquier
tatuaje,
cosa.
Esa es la gracia del tatuaje.
Pero por eso tienes que estar muy seguro de lo que te
ya,
haces.
Es verdad.
A ver, es que si no, fíjate, yo he encontrado... Hay estudio, ¿eh?
Ahí, abre.
Aquí. Hay estudio que dice que el 42% de los españoles sí ha hecho al menos un tatu.
42.
También que el 60% se arrepiente.
¿De quién? ¿De ese 42?
Del tatuaje que se ha hecho. Y se lo acaba borrando 5 años después.
O sea, estamos ante una mayoría absoluta de arrepentidos.
De arrepentidos. Por sí. Eso hay que tenerlo muy claro. Claro. Te lo pones en el brazo. A ver, ¿dónde más? Es el brazo, la pierna, la espalda, incluso en el pecho, que hay mucho pecho tatuado también.
Sí, sí.
Y luego, claro, te arrepientes y ¿qué haces con eso? Ya. Lo tienes que quitar.
Y eso es lo que a ti te ha llevado. No, no, tú no tienes un rechazo abstracto.
A ser prudente.
Tú tienes un rechazo al motivo que no has encontrado. Suficiente. Amor de madre, por ejemplo. Eso no te motiva.
No. Corazoncitos ahí. No,
la fecha de nacimiento.
Tampoco.
Un nombre del amado. No.
Eso menos.
Todavía.
Porque puede dejar de ser amado en algún momento.
Bueno, pues nada.
Es complicado, ¿eh?
Es complicado.
Y luego también, mira, como dice este oyente, cuidado si empiezas porque suelen ser bastante adictivos.
Yo empecé con un tatuaje chiquitito en una de las piernas, el cual cuando lo vio mi madre me llamó de todo. Y más cuando empecé a curarme lo vio. Lo que salía una vez que me lo curaba, porque un tatuaje es una herida, y luego me hice un ave fénix en uno de los gemelos, pensé que era el último, pero luego me hice un guerrero en otro gemelo también, y por último me eché un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de mi hijo. Si todo sale bien, voy a tener una nena. Tendré que hacerme su nombre en el otro brazo.
Venga, un abrazo. Si seguimos teniendo niños, pues vamos ampliando el número de tatuajes.
Rosa Rosado nos ha contado que ya no está tatuada. Yo sí estoy tatuado, luego cuento la historia de mi tatuaje. 607-150602.
¿Pero qué lo diría, Fernando?
Tatuajes.
Qué fuerte me parece, ¿eh?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando desde esta mañana. Sánchez ha comparecido en el Congreso para presentar su plan de regeneración democrática, encaminado fundamentalmente a los medios de comunicación. La verdad es que no ha anunciado grandes medidas. Ha dicho desde el principio que un gobierno no puede controlar si un medio dice verdades o mentiras.
Evidentemente no es la misión ni la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros.
Eso sí, Sánchez ha dicho que hay que hacer cambios para conseguir mayor transparencia de los medios de comunicación.
El reglamento lo que nos dice es fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados.
Y habla mucho de los peligros de la ultraderecha y de las fake news.
La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, eliminando a rivales con difamaciones.
Hemos hablado hace unos minutos con Ana Zurmendi, que es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra y que está especializada en Derecho a la Información. Y ha sido muy crítica con lo que ha dicho el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, en la cuestión de reforzar la protección al derecho al honor, nos ha dicho la profesora que, bueno, hay mucha jurisprudencia sobre este asunto y que no se puede llegar con adanismo a este tema, como tampoco se puede llegar con adanismo, por ejemplo, a la cuestión de la publicidad institucional, porque ya hay una regulación. Ya hay una regulación sobre esta cuestión que quizá haya que perfeccionar, pero que hay que mirarse antes de hacer anuncios. Y sobre la tan traída y llevada transparencia, pues también nos ha explicado que hay una obligación de transparencia para aquellos medios que están registrados en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que hay 4.000 medios digitales que han registrado la Universidad de Navarra y que son empresas, y como empresas que son, tienen que inscribir o tienen que llevar al registro mercantil sus cuentas todos los años. Fernando Palmero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
¿Valoración política o análisis político del anuncio, de los anuncios hechos por el presidente del gobierno hoy en sede parlamentaria, Fernando?
pues como le han dicho algunos de sus socios, papel mojado, no ha concretado prácticamente nada, se ha limitado a reproducir lo que el reglamento europeo ya obliga a todos los países y de manera expresa en 2025, y no ha hecho ningún anuncio concreto, salvo el de los 100 millones de euros
sí.
para la digitalización.
Eso sí lo has visto importante tú.
Bueno, lo he visto importante, lo he visto extraño, porque dices, vas a darle a medios digitales una
sí.
ayuda para la digitalización. Se supone que ya todos los medios estamos digitalizados, ¿no?
Ya, porque... sí, esto de medios digitales y medios no digitales
¿sabes?
Es como estar en la prehistoria, ¿no?
Y claro, es que ya eso es un debate completamente superado.
Sí.
Yo creo que Sánchez ha demostrado una vez más su nerviosismo por las informaciones que están saliendo sobre la posibilidad de corrupción de su mujer y de su hermano. Porque, ¿qué pasa? Hace dos meses no era urgente estas reformas o esta transparencia de la prensa para aplicar el reglamento. O sea, yo creo que Sánchez lo que está haciendo es poner en evidencia que lo que le pone nervioso es son las informaciones yeah. de los medios libres e independientes. Tampoco ha dicho nada de Radio y Televisión Española, que está dirigida ahora mismo por una ex militante del PSOE. Tampoco ya. han dicho nada de la agencia EFE, ¿no? Donde ha colocado al exsecretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. O sea, de los medios públicos no ha dicho nada. ¿Qué pasa? Los medios públicos no sueltan bulos, no dicen, no cometen errores, no cometen imprecisiones. No, yo creo que vamos, más allá de que lo que ha propuesto es
sí.
vamos, una cosa muy muy superficial, a mí lo que me preocupa es que lo haga justo en el momento en el que están saliendo casos de corrupción
sí.
sobre su mujer y sobre su hermano, que le afectan también a él, porque lo de recibir lo
sí.
que declaró el empresario en
Barrabés
el otro día en el juzgado es bastante es bastante grave, ¿no? Que lo haga ahora a mí es lo que me preocupa, ¿no? Es esa actitud de agresividad hacia los medios que se le resisten para el control de la información, ¿no? De la misma forma que esa agresividad con los jueces que están investigando cosas que a él no le gustan, ¿no?
Decías que los socios parlamentarios han sido duros. Bueno, Rufián ha sido muy claro.
Sí, sí.
¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos que, como usted sabe, ya se ha dicho... que son reglamentos europeos de obligado cumplimiento.
El Rufián Marcheli. Y luego, Miriam Nogueras, Junts.
Com a propòsit, no està malament, però vostès fracassaran perquè vostès són corresponsables del corc que ha podrit la democràcia espanyola per dins.
Com a propòsit, no està mal, però fracassaran perquè són responsables de la carcoma que corroe la democràcia actual. Bueno, yo con estos socios, para que se quieren enemigos con estos amigos. Como decías tú, críticas contundentes. Y sigue siendo noticia, Fernando, sigue siendo noticia lo que está haciendo el Constitucional con el caso de los ERES, en este caso al que se ha exonerado de responsabilidades penales, es bueno, a un hombre que fue decisivo en la Junta de Andalucía, fue consejero, pero fue mucho más que un consejero, era el factotum para muchas cosas. Estoy hablando de Zarrías.
Se ha impuesto la verdad. Lo que se abría es un gran montaje por parte del Partido Popular. Se nos condenó siendo inocentes.
Bueno, pues es que está habiendo una especie de fiesta de los condenados. El consejero de presidencia de la Junta, Antonio Sanz, considera vergonzoso esta especie de orgullo de los condenados por los ERES.
Es algo insultante ver al Partido Socialista presumir de los ERES, que es la mayor vergüenza y caso de corrupción que ha habido en la historia de la democracia.
Recordemos que estas decisiones las está tomando el Tribunal Constitucional revisando el modo en el que el Supremo aprobó aplicó en su momento la cuestión de la malversación. Los razonamientos del Tribunal Constitucional, bueno, son de cierta complejidad técnica, diciendo que en realidad el anteproyecto que estableció las ayudas, o sea, las ayudas de los ERES, pues no era eso un acto administrativo, sino un acto legislativo. La verdad es que si no eres un técnico es difícil seguir el razonamiento del Constitucional, pero claro, esto tiene un fondo político, me parece.
Sí, sí, claro que tiene un fundamento político, pero lo curioso es que, un poco resumiendo toda la complejidad
jurídica
y jurídica, lo que está diciendo es cómo se creó un fondo de reptiles,
sí.
Es decir, una partida presupuestaria para desviar dinero, como eso se creó de manera legislativa, ya es legal. O sea, que dice, desviar dinero es legal porque yo he creado legalmente una herramienta para hacerlo. No es legal bajo ningún concepto.
Claro.
Es un argumento absolutamente inédito dentro de los argumentos jurídicos. Lo que están haciendo es literalmente, se han beneficiado todos los exconsejeros,
sí,
los directores generales, pero fundamentalmente se ha exculpado a dos expresidentes del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía.
Ya. Sí, el argumento este que tú dices, que además los votos particulares lo critican, ¿no?
Es decir,
tú no puedes invocar que es un acto legislativo para reclamar de ese acto legislativo una especie de inmunidad absoluta, ¿no? Mire usted, esto que ya no es delito porque es que como hay un acto legislativo que es discutible también, si un anteproyecto es un acto legislativo. Como tiene cobertura legal, pues deja de ser delito, ¿no? Que viene a ser el razonamiento, al menos hasta donde yo lo entiendo. O sea, es un acto legislativo y por eso no es delito.
Efectivamente, pero es que no todo lo que aprueba un parlamento tiene por qué ser legal.
Ya. Pues
mucho menos cuando estamos hablando de 700 millones.
Sí. La satisfacción de los que están siendo exonerados de responsabilidad penal, muestra que aquí hay un cierto esfuerzo por reescribir la historia, ¿no? Fernando, he leído con atención una reseña que has hecho de un libro que se llama La Guerra Imaginaria, de Fernando Bonete Vizcaíno, me parece que era, creo recordar, sí, sobre los mitos en torno a la inteligencia artificial. ¿Por qué te ha llamado la atención este libro?
Hombre, este libro porque de alguna forma desmitifica todo lo que se está hablando ahora mismo de manera especulativa y un poco alarmante sobre la inteligencia artificial. Lo que dice Fernando Bonete es, no nos engañemos, no existe tal inteligencia artificial, eso es una metáfora, ¿no? No hay una máquina que piense, es decir, no hay una máquina que sea capaz de relacionar varios conocimientos a la vez como es la mente humana, ¿no? Lo que hay son herramientas, aplicaciones de determinadas máquinas que sí son capaces de hacer determinadas funciones con mucha más eficacia que la mente humana. Pues una herramienta para jugar al ajedrez, para jugar al Go, para hacer determinadas operaciones, incluso financieras y empresariales. Pero lo que no hay bajo ningún concepto,
ajá,
es eso, es esa inteligencia capaz de sustituir a la inteligencia humana, y mucho menos lo que no hay, y por eso Fernando Bonete lo que utiliza son los textos de Isaac Asimov,
sí,
lo que no hay es esos robots con voluntad propia capaces de sobreponerse a los humanos hasta destruirlos, ¿no? A mí me parece que es un libro interesante y que en estos momentos donde se está hablando tantísimo de inteligencia artificial está muy bien poner las cosas como están ahora mismo, cuáles son las perspectivas y sobre todo eliminar el alarmismo, ¿no?
Bueno, pues nada, lo anotamos, La Guerra Imaginaria. Menos mal que hay gente que escribe libros que nos ayudan a comprender el presente,
sí, sí.
Y menos mal que hay gente como tú que los lee. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Venga, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Estoy viendo aquí en las televisiones que tenemos en el estudio unas imágenes de la alcaldesa de París, que se ha enfundado en un neopreno, estos trajes que se utilizan para bañarte en sitios fríos. Se ha dado un baño en el Sena, en París. Estamos a pocos días de que se inauguren los Juegos Olímpicos. Ha salido del agua un poco despeinada, claro, un poco no, mucho despeinada, porque se ha zambullido en el Sena y ha metido la cabeza. Ha dado unas declaraciones, no sé si ha sido rueda de prensa, en las que ha dicho que se puede bañar uno en el Sena. Y ha dicho la alcaldesa que las aguas están limpias.
merveilleuse, elle est très très douce, elle n'a pas du tout de goût de base.
Maravillosa, muy dulce, no huele para nada mal. Y a pesar del mal tiempo que hemos tenido hasta ahora, está bastante clara. Está fresca, pero nada fría. De verdad, muy agradable. No daban ganas de salir.
Fresca, pero no fría. Huele bien. El agua del Sena es maravillosa. Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Buenas tardes, Asunción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Tú estás ya para bañarte también en el Sena, ¿no?
Bueno, creo que me voy a esperar
un poco. Te vas a esperar un poco. Vamos a ver, ¿por qué? El por qué está claro, ¿no? O sea, están cerca los Juegos Olímpicos y por eso la alcaldesa de París ha querido hacer esta publicidad, ¿no?
Bueno, sí, y también fíjate que es una promesa y eso me ha parecido un detalle, fíjate, muy bonito ahora que estamos en estos tiempos en que los políticos están siempre insultándose, agrediéndose, pues justamente ha tenido la elegancia de acordarse de Jacques Chirac, que era de derechas, ya que es socialista, y decir que tenía un pensamiento para él, porque Jacques Chirac fue el primero que dijo, que cuando era alcalde de París, pues por los años 80, que un día el agua del Sena estaría apta para bañarse. Ya. Pues han tardado muchos años, pero mira, más o menos.
Más o menos.
Lo han conseguido. El agua está marrón, ¿eh?
El agua está marrón. ¿Y sí. qué han hecho para que se pueda uno bañar en el Sena al menos un ratito?
Pues mira, han hecho muchísimas obras. Se han gastado 1.400 millones de euros.
¿1.400 millones de euros?
Entonces, por ejemplo, han construido una especie de depósito de gran balsa para que cuando suba mucho el caudal del agua poder pasarlo allí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando llueve,
sí.
el agua está claro que cae en las alcantarillas. Entonces, eso hace que suba todo hacia arriba
sí.
y que desborde en el Sena.
Ah.
Entonces, para evitar que desborde en el Sena, toda esa suciedad, digamos, que se desvía hacia esas instalaciones que se han creado. Y otra cosa muy interesante, y es que hay muchísimas barcazas, si habéis venido a París,
sí.
habéis visto que eso es súper típico, ¿no? Y además piensas, hoy qué día estaría yo viviendo allí
sí.
en una barcaza en pleno,
bueno,
en pleno
te,
París.
Te da un
¿no?
reuma que te muere, claro.
Bueno, hay gente que vive ahí muchos años y está muy contenta, ¿eh?
Ah, sí.
Pero claro, ¿sabes lo que hacían? Todos
¿qué?
Los desperdicios iban al río.
Ah,
entonces lo que han hecho es enganchar todos los desperdicios ahora al sistema de la ciudad,
ya.
con lo cual ya no va directamente al río. O sea que son muchas cosas, muchos trabajos.
¿Pero
que
han
se
puesto
han hecho.
También una depuradora o algo así o qué?
Y bueno, depuradoras ya existen, claro
ya.
está, pero sí, sí, ya hay. Lo que pasa es que hay mucho parisino y hay mucha cosa que se vierte
ya.
dentro.
Oye, ¿y se va a utilizar el Sena para alguna de las pruebas de olímpicas?
Sí, sí, ahí está la prueba del triatlón y hay también la del natación, no sé si se dice maratón
sí.
o nada libre, son 10 kilómetros. Y entonces, pues en principio se van a realizar las pruebas.
Ya.
De acuerdo con lo que dicen, lo que pasa es que es cierto que depende mucho del tiempo, porque los límites están muy justos y entonces en cualquier momento puede llover y lo que son pues todo el tema de las bacterias fecales ir en aumento. Y entonces, claro, no se podían bañar porque no se ajustarían a los niveles que piden las federaciones.
Ya.
Pero entonces lo que dicen ellos es que esperarán un poquito y pues en agosto habrá más calor, eso se secará, el agua estará más limpia y podrán realizarse. O sea que para ellos de ninguna manera se va a anular una prueba, en todo caso se retrasaría simplemente unos días.
Ya, o sea que lo que le viene mal a la limpieza del agua del Sena es que llueva, porque entonces sube el nivel de las aguas de las alcantarillas.
Exactamente, y luego también porque el calor lo que hace es que contribuir a quemar, digamos, todas esas bacterias.
Ya.
Entonces, claro, el que haya humedad, el que no salga el sol, como hemos estado aquí muchos días, que estamos en un verano muy inhabitual, con no frío, pero a mí que me gusta el fresco, pues muy a gusto, pero a quien le gusta el calor, pues
ya.
estará echando de menos el irse al sur. Entonces, claro, eso no ha contribuido a facilitar el que vaya desapareciendo esas bacterias.
Oye, y el ambiente
que están en el límite, ¿eh?
Ya. El ambiente de la ciudad, ¿cómo es? Ahora que faltan ya pocos días para la inauguración.
Pues mira, si te digo en plan optimista, pues la gente estupendamente, sí, deseando que se celebren estos juegos que van, sí, a ser magníficos. Yo esto pienso que lo pensaremos cuando estemos en juegos, en pleno juegos. Ahora mismo, ya, sinceramente, lleno de obras por todas, sí, partes, sí, atascos por todas partes, porque claro, imagínate unos Juegos Olímpicos en medio de la ciudad.
Ya,
o sea,
ya.
Entonces, claro, pues hay, por ejemplo, muchísimas calles, toda la zona que va bordeando el Sena ya está, digamos, acotada. Ahí no puedes pasar, es un pase, un QR específico que te, ya, permite el paso. Y luego hay muchas, o sea, tú sales de la casa, de tu casa, sí, y te encuentras con una valla. No, ya, puedes acceder a la, ni cruzar la calle. Tienes que bordear toda la acera, toda la manzana.
O sea, que está París muy incómodo en la parte de...
Exactamente, está incómodo. Esa es exactamente la palabra.
Ya. Bueno, entonces, estaremos muy pendientes de qué va sucediendo en París y sobre todo estaremos muy pendientes de la piel de Anne Hidalgo, sí, por si se produce algún tipo, sí, de reacción, alguna erupción.
Creo que se ha debido vacunar antes. Por
se
si
ha
caso.
Debido vacunar. Bueno, pues estaremos muy pendientes de si hay algo extraño en la piel de la alcaldesa de París. Gracias, Asunción, por estar con nosotros.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, pues estamos hablando hoy en la tarde de COPE de tatuajes. Es el Día Internacional, siempre hay un Día Internacional para todo, pues también para los tatuajes. ¿Qué nos están contando los oyentes, pues, Rosa Rosado?
Fíjate.
Que Rosa Rosado no tiene ningún tatuaje y dice que ella no niega la posibilidad de tenerlo, pero tiene que encontrar un motivo suficientemente adecuado para que su piel quede marcada para siempre.
Para siempre, porque si no, posiblemente me arrepienta y a ver luego, claro, qué haces con eso. Pero, claro, también Fernando ha dicho antes que tiene un tatuaje y nos tiene que contar la historia.
Sí, bueno, es un tatuaje que me hice en Egipto hace más de, hace más de 30 años, igual hace más de 35. Es un tatuaje pequeñito, es un tatuaje en la muñeca que llevan todos los egipcios coptos, todos los cristianos coptos. Yo me lo hice en un santuario, allí en la calle, o sea, tenía aquello mucha valentía porque, mucha insensatez por mi parte. Me lo hice con la que entonces era mi novia, los dos tenemos, claro, mi mujer, los dos tenemos el tatuaje en el mismo sitio y es una cruz muy significativa porque tiene en cada uno de sus brazos tres puntas, es la famosa cruz copta que representa la Trinidad y que es lo que distingue a los coptos de los musulmanes, y que me ha servido en algún momento cuando he vuelto al Cairo a hacer un documental, me ha servido para entrar en según qué sitios, porque si tú entres enseñas tu tatuaje, entras por ejemplo en la catedral de San Marcos del Cairo, que si no enseñas el tatuaje no te dejan entrar.
Fíjate, ya tuviste vista tú en aquel momento.
Bueno, no, fue una cosa estaba marcada por la pasión hacia Egipto, hacia los coptos y también por la relación con la que entonces era,
pues,
mi novia.
Por eso yo necesito esa cosa pasional ahí.
Tú
para
necesitas
ponerme
una justificación, al menos de este tipo, ¿no?
Algo así, claro, es que si no, no tiene justificación. Y además es que yo pienso lo que estoy oyendo, que no le falta razón.
No llevo tatuajes ni lo voy a llevar. He visto cómo se los hacían a los amigos y parecían como cuando marcaban al ganado. Vamos, y no tengo ganas de arrepentirme. Y luego, que eso, cuando te cuelgan las carnes, lo que te has hecho hace 20 años no tiene nada que ver con lo que tienes ahora. Así que nada, un abrazo, que quiera que se lo pinte. Hasta luego.
Cuando te cuelgan las carnes.
Las carnes.
Ha estado gráfico el hombre, ¿eh?
Sí, pero es así, es que es así.
Sí.
Claro, que ahora en estos cuerpos jóvenes estupendos que tenemos,
claro,
se ven muy bonitos.
Nosotros que tenemos todos los músculos tensos. Y
estos
tenemos
cuerpos esculturales.
Exacto, estos cuerpos
ya
que cualquier escultor griego diría que éramos el referente, pues vale, los tatuajes, pero luego ya no.
Efectivamente. Fíjate, Charo es anti-tatuajes, pero fijaos hasta qué punto.
Mira si le tendré manía a los tatuajes, que cuando yo conocí a mi marido, a la semana le invité a la piscina para asegurarme de que no tuviera ninguno. Muchas gracias, buena tarde.
Manolo, te vas poniendo el traje de baño para que yo te vea.
Efectivamente.
Para que te vea.
Ni un tatuaje
quiero. Tatuaje. Y entonces ella se quedó tranquila, ¿no?
Pues sí. Mira, hay también historias muy bonitas detrás de un tatuaje.
Yo tengo varios tatuajes en mi cuerpo, pero mi favorito y el que más me gusta y el que me tiene loco es el que me hice del primer dibujo que hizo mi niña cuando era muy pequeñita, que me representó a mí con ella. Y entonces yo lo guardé, el dibujo, y llevé y me lo tatué. Y vamos, hasta la tatuadora que me lo hizo se le saltaron las lágrimas mientras me lo estaba haciendo.
Pues sí que eso es súper
bonito, y mi niña está encantada porque va creciendo y va viéndolo ahí y siempre dice, mira, ese es mi dibujo. Y le encanta, y a mí me vuelve loco.
Claro, me quedo con las ganas de saber qué tiene ese dibujo, porque no todos.
Bueno, pues es un dibujo de los niños. Los dibujos de niños se parecen un poco a todos los dibujos de niños. Pues cabeza muy grande, unas rayas que son los ojos y la boca, y luego unas manos muy grandes. Así son los dibujos niños.
Pero hay
dibujos. ¿Tú te acuerdas de los dibujos de los niños?
Sí, pero a mí no se me. Yo lo pensé de mi hijo, pero digo, no. O sea,
no te sientas obligada a tatuarte.
No, pero es que no hay cosa bonita que yo viera que podía ponerlo como tatuaje. Bueno,
tú sigues sin encontrar un motivo adecuado.
Sigo. Bueno, las películas, por ejemplo, inspiran también muchos tatuajes.
Muy buenas tardes, mi gente. Tengo tatuajes, son pequeñitos, pero tengo uno en el gemelo izquierdo, que es la cara de Vendetta. V de Vendetta es mi película favorita. Y el tatuaje es de la última escena, cuando él está muerto en el vagón de tren y su cara lo rodean las Barrett Carson, las rosas. Y es el tatuaje del que más orgulloso estoy, porque esa película me gusta lo que quiere transmitir, los valores, la justicia, la defensa del pobre. Pues ese es el tatuaje del que más orgulloso estoy.
Oye, aquí hay mucho tema, ¿eh?
Sí.
Hay
sí,
mucho detrás, ¿eh?
Te tiene que gustar mucho también una película para
no, pero
así
es
también,
que es la película y lo que para alguien representa esta película, ¿eh? O sea, que aquí está muy justificado el tatuaje, ¿eh?
Sí, puede
poca
ser.
Poca broma, ¿eh? ¿Te va convenciendo o no?
No, estoy pensando en mi película favorita si no me sale
no,
nada.
Tampoco yo la película favorita.
Pero tú, de todas formas, también hay que tener un poco de, porque a ver, con La furia de la juventud, por ejemplo, sí, yo puedo pensar en su momento E.T. Que también el valor es la amistad, y te pones la cara de E.T.
Y tú lo que piensas
cuerpo
es que después ya de E.T. ya pasa la historia.
Y yo ahora diría, pero ¿para qué tengo yo un E.T. puesto aquí en el brazo, por ejemplo, no?
Hay novelas maravillosas sobre tatuajes. Yo siempre recuerdo, luego lo cuento, un cuento estupendo de una americana sobre una espalda tatuada. 607-150602, tatuajes.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapaterías. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Donde pongo el ojo pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fer-